fui afuera a hacer la invitación, a preguntar si había alguien más para la clase de ciencias y parece que no. Bueno, antes que nada, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí presente esta bonita mañana. Ayer hablamos de la creación de la Tierra, la creación del ser humano, cómo nuestro Padre Celestial creó el universo, el hombre, los animales, creó las plantas, creó la Tierra también. Y en la Tierra hay diferentes componentes que el hombre utiliza, y uno de ellos es el agua. Como dije ayer, el agua es vida. Sin agua nosotros no podemos vivir. ¿Cómo fue que Dios hizo el agua? Bueno, sobre el sal. Pero parece que alguien escribió diciendo, después Dios dijo, que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Fue así. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A esta bóveda Dios la llamó el cielo, que es nuestro cielo azul que miramos. Entonces Dios dijo que el agua que esté debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y fue así. A la parte seca Dios le llamó tierra, y a las aguas que él había juntado con su poder les llamó el mar. El agua es wow. Sin el agua nosotros no podemos vivir. Sin el agua las plantas no pueden vivir, tampoco los animales. Nosotros necesitamos el agua. El agua es un líquido tan precioso que, como lo mencioné ayer, ese precioso líquido en ciertos lugares en la Tierra es valorado más que el oro y el petróleo. Hay lugares en los desiertos en donde no hay agua. Y si hay agua, es una agua contaminada. Pero aún así, el ser humano sobrevive con esa agua contaminada. ¿Qué es lo que compone el agua? El agua es formado por dos moléculas, dos átomos, que ellos son el hidrógeno y el oxígeno. ¿En dónde está contenida el agua? ¿Quiénes tienen agua en la Tierra? Los animales tienen agua. El agua está en las montañas, en forma de nieve, en forma sólida. Nuestras montañas que están enfrente también tienen agua, también tienen nieve. El agua está en las nubes. El agua está en los ríos. En las nubes, en esas preciosas montañas que se miran, ahí está el agua. El agua está donde quiera, ya sea en una forma líquida, o sólida, o gaseosa, ahí está el agua presente. El agua está en el mar, en los lagos, en los polos, en el polo norte, ahí está el agua, en forma de hielo. En el polo sur, allí está el agua también. Inclusive, debajo de la tierra, ahí está el agua también almacenada. Hasta ahí puso nuestro Dios el agua para el ser humano. La también en las grandes montañas el agua está en el, digamos, en la cima, ya sea formando lagos, como ese precioso lago que está a 12 millas al oeste, al este. Allí Dios puso el agua para nosotros. También en el desierto, ahí hay agua. En el desierto hay agua, pero no hay agua tal como lo hay en las montañas. Allí el agua es escasa. El agua está contenida. Ay, el agua está en las rocas también. El agua está en una forma molecular, formando enlaces con otros minerales, hasta en esas rocas, en esta roca, ahí está el agua también. El agua está en las plantas también. En el ser humano, nosotros, el 95% de nuestra formación es agua. Por eso, como lo dije al principio, el agua es vida. El agua está en las plantas, los árboles. Pero ¿en qué parte de las plantas el agua está? El agua está en las hojas, el agua está en los tejidos de las plantas. ¿Cómo es que las plantas forman el agua, tomando el oxígeno y utilizando la energía del sol? ¿Cómo es que las plantas lo hacen? Ese proceso de la formación del agua dentro de las plantas, ese proceso se lleva a cabo dentro de las hojas. Esas pequeñas cutículas verdes que ustedes miran, esas son unas máquinas que son esenciales para nosotros. Esas pequeñas máquinas toman el oxígeno, toman el carbón de la atmósfera, más la energía del sol. Esas pequeñas máquinas unen esas dos moléculas y nos dan agua. Y las plantas depositan el agua en la atmósfera. Las plantas depositan el agua en las montañas, formando cascadas, que son las que dan origen a nuestro precioso río, a nuestros preciosos ríos. Más agua corriendo en los ríos. Agua hay en nuestras lagunas. Y acordémonos que en donde hay agua, hay vegetación. ¿Dónde está el agua en la tierra? I wish I can have a laser pointer, so, but I don't. Well, en la tierra, el agua está en Norteamérica, formando ríos, ríos como el Mississippi, ríos como el Missouri, ríos como el Columbia. En América del Sur, tenemos el famoso río del Amazonas. Todo el mundo conoce ese fantástico y caudaloso río. En Europa, ahí también tenemos ríos, ríos como el Rin, como el Danubio, como el Volga, En Asia tenemos ríos como el río Ganges y el río Yangtze, que queda en China. Más adelante vamos a hablar de ese río. En África tenemos el río Nilo, el río Congo, el río... I see you mentioned Zambezi.
Zambezi.
Yes, Zambezi River. Uh-huh. ¿Qué hay en el agua? En el agua tenemos plantas. Tenemos plantas microscópicas. Esos pequeños lóbulos verdes que como que se miran como que si fuera polen, esas son plantas que pueden ser vistas a través de microscopios. Ahí tenemos otra planta, esta es una planta marina, que esta planta está en las profundidades del océano. Las plantas crecen sobre la superficie del agua también. Además de plantas, tenemos animales pequeños que están creciendo en el agua. Otra clase de animales marinos. Tenemos aquí un pulpo que se está escondiendo tal vez de un camarógrafo que está en las profundidades del océano. También ahí, en esas profundidades, hay vida. En el mar, en los ríos, hay toda clase de vida. Menos vida humana. El hombre todavía yo no he visto a nadie que vaya a un río y a un océano y se meta sin necesidad de un equipo de buceo. Más vida en el agua. Pequeño delfín que está jugando ahí en el agua. También los animalitos necesitan agua. Así como ellos necesitan agua, así nosotros, los seres humanos y las plantas, necesitan agua también. El agua da vida. También el agua. El agua es nuestra amiga. Si nosotros hacemos un buen uso adecuado del agua, el agua es nuestra amiga. El agua ayuda a contrarrestar los peligros que también la madre naturaleza le pone al hombre. El agua también da energía para beneficio y desarrollo del ser humano. ¿En qué forma el agua le da energía al hombre? I need to put a little water here. Esta es agua. Se mira insignificante. No hace ningún daño. Pero cuando esta agua es acumulada en grandes cantidades, esta agua almacena una energía potencial. Y esta energía circular es transformada en energía circular. Esa energía circular después es transformada en energía eléctrica.
No.
Al sol y la
¿dónde andábamos? ¿Vamos a ver por acá?
No.
Okay. Más para adelante.
Estamos por aquí. Aquí estamos por aquí. No lo apague para nada. Okay. Ah, aquí estamos.
Si quieres continuar, te lo empiezo.
Excelente.
¿Quieres volver al otro?
No, ahí está bien. My apologies. I didn't touch anything. No, no, no.
Ya
estaré ahí, ¿no? Sí, como les dije, la energía potencial del agua es transformada en energía circular. Y la energía circular es transformada en energía eléctrica. La energía eléctrica que nosotros necesitamos para iluminarnos, para iluminar este cuarto. La energía circular, la energía eléctrica que está haciendo trabajar mi computadora, y la luz es la reflexión de la energía eléctrica. Pero también el agua, si no la controlamos adecuadamente, el agua es nuestro enemigo. El agua nos puede causar problemas. ¿En qué forma el agua nos causa problemas si nosotros no controlamos el agua? El agua, si no es controlada adecuadamente, el agua puede causar inundaciones en las ciudades. Como podemos ver ahí, esta inundación sucedió en el año de 1995, en la zona de Missouri, parece, de Great Cloud. Y nadie se salva de esas inundaciones. Inclusive hasta los animales sufren por causa del agua, cuando el agua no es manejada adecuadamente. El agua causa daños. Y si nosotros no controlamos adecuadamente, el agua destruye nuestro suelo, el agua destruye nuestra vegetación. Más daños causados por el agua. Ahí el hombre está tratando la manera de controlarlo, de controlar ese pequeño riachuelo. Estas fotos yo las tomé en el mes de abril en El Salvador.
Okay, antes de que vamos, dos cosas a mencionar, que pues el contexto exactamente aquí mismo en la vía, pues hay un puente que conectaba, hay un riachuelo que pasa por acá, que regularmente no es muy grande, si uno lo va a ver, pero en octubre, cuando empezó toda la nieve a caer y estaba lloviendo mucho, se destruyó el puente que pasaba, porque ahorita solamente el único puente para cruzar ahorita es solo para pasar a pie, sí. Pero hay otro puente más abajo, si lo han visto, que está caído. Puede caminar uno por cruzar y ir al otro lado a verlo, porque se lo pasó llevando ese riachuelo. Sí. Y el problema que ha creado es que ahora todo el equipo pesado que está del otro lado, la madera, incluso esta semana es probable que vamos a organizarnos para pasar la madera para acá, toda la leña, porque no hay puente como pasarlo, porque no, solo el puente que quedó solo es para caminar. Y es un riachuelo, pues, pero sí, cuando agarra viaje.
Sí, sí, nos platicamos
ahí. Pequeños ríos. A veces, durante el invierno o durante la primavera, esos pequeños riachuelos que nosotros miramos, rillitos, que tal vez tienen una o dos o tres gotitas de agua, a veces esos pequeños ríos se convierten en dolores de cabeza. ¿Cómo es que el hombre almacena el agua? El agua. El hombre construye grandes masas de concreto llamadas represas. Y es ahí en donde el hombre almacena la energía, almacena el agua. Cuando el agua está almacenada en esos en esas reservas, cuando el agua está detenida, el agua está, la energía del agua está en una forma potencial, está en una forma, la energía del agua ahí está durmiendo. Pero cuando esa agua entra en las turbinas y hace generar los rotores de esas turbinas, la energía que está, el proceso, cuando el agua entra a las turbinas, hace mover los rotores, y es ahí en donde la energía potencial del agua es transformada a energía circular. Y esa energía circular es pasada a los transformadores, y los transformadores la convierten en energía eléctrica para que nosotros, los seres humanos, la utilicemos.
Y nuevamente, acá, la energía que se utiliza acá en la vida es toda energía hidráulica. Aquí hay una planta, no hay cables que traigan energía, todo se produce de un riachuelo que baja de la montaña. Y aquí está nomás.
Sí, lo miramos ayer.
¿A la vez?
Sí, ayer.
Gracias, David. Ahí tenemos agua almacenada, energía potencial. Es ahí en donde el hombre construye esas grandes presas hidroeléctricas, pero al mismo tiempo, cuando el hombre está construyendo esos reservorios para detener el agua, para obtener la energía, el mismo hombre le está causando daño a la madre tierra. ¿En qué forma? El hombre destruye los bosques, el hombre destruye las montañas. Ahí podemos ver cómo el hombre está destruyendo esas grandes montañas para crear una de las grandes represas del mundo que va a entrar en funcionamiento en el año 2010.
¿Cuál es?
El gobierno de China está construyendo la famosa presa Three Gorges. Ajá. Como lo dije, para la construcción de esas represas, el hombre destruye esas montañas, el hombre destruye esos preciosos paisajes. El hombre destruye también las fuentes de agua natural también, el hombre las destruye. Todo es para buscar fuentes de energía. También, cuando estas represas son construidas, los bosques son inundados, perdiéndose así la vegetación y la vida animal que existe en esos bosques. También, cuando el hombre construye esas represas, ciudades son inundadas también. Y este es un problema, porque cuando estas ciudades son inundadas, la gente abandona esos pueblos hacia los lugares, creando otro problema que es la superpoblación. Esta es la famosa represa que el gobierno chino está construyendo sobre el río Yangtze. Y como dije al principio, esta presa va a entrar en funcionamiento después del año 2010. Y para construir esta presa, el gobierno chino ha planeado construirla en menos de 25 años. Y esta presa está causando grandes dolores de cabeza en en el pleno corazón del, del país de China. Este es un dibujo de cómo nosotros extraemos la energía eléctrica del agua. Las presas almacenan el agua, las presas detienen el agua y la energía del agua, que es la energía potencial, está almacenada. Las famosas turbinas están en esta área, están en el vertedero. Y las turbinas que están en esta área transforman esa energía y la mandan a las estaciones, en donde esas estaciones la envían a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades. Ahí tenemos, en esta foto ahí menciona las principales presas hidroeléctricas en el mundo y podemos ver los el consumo de energía eléctrica que viene del agua por cada país. Un punto de aclaración: cuando la presa Three Georges termine, cuando esa presa entre en funcionamiento, esa presa hidroeléctrica producirá energía eléctrica más que 18 plantas nucleares combinadas. O sea que esa presa va a producir la energía, toda la energía eléctrica que los Estados Unidos consumirá. 18 plantas nucleares combinadas, la energía que esas 18 plantas van a producir, esa presa hidroeléctrica lo producirá el doble.
¿Puedo volver al otro? Una pregunta nada más. Parece que la relación entre los países que producen más energía y las que los consumen es, o sea, que entre más se produce, más se consume,
sí,
por decir.
Sí. Y entre más se produce, más se consume, pero más se destruye también.
Bueno, exacto.
Sí, sí. Más se destruye.
Y el volcán es algo que se nota, pues, de la cuánto consume de energía por persona en Estados Unidos comparado con la China, pues.
Estamos viendo a la izquierda los países que producen energía eléctrica y a la derecha estamos viendo los países que consumen energía eléctrica.
Cada uno de nosotros acá consume mucho. Unas 26
veces. Nosotros en Estados Unidos 40, produce, 40 veces consume más. Mucha energía de la que produce.
Alegan de que tiene muchos hijos en otros países, pero con una familia acá consume una mil veces, pero consume una familia allá de 10. Sí.
Como lo dije, el agua es nuestra amiga, necesitamos el agua hasta para ir a pescar, para ir a relajarnos, para ir a nadar. Nosotros necesitamos el agua. Nosotros sin el agua no podemos vivir. Es ahí en donde Dios puso el agua para después la creación. El agua está en nuestras montañas, el agua le da vida a nuestra vegetación. El agua le da vida a nuestros cultivos. Y esos cultivos producirán nuestros alimentos. El agua, pero el agua también se está escaseando. Hay lugares que en donde uno tiene que excavar grandes profundidades para extraer agua. That's my dad. That, I took that picture in El Salvador. So you can see, you know, ustedes pueden excavar un agujero en el suelo de grandes profundidades y allí ustedes van a encontrar agua. El agua está allí en las montañas, el agua está durmiendo. Como lo dije al principio, hay ciertas partes del mundo en donde el agua es valorada más que el oro. El agua está ahí. El agua está esperando por nosotros para que le demos un buen uso. También los animales están ahí. El agua le da vida a nuestra vegetación. El agua también es fuente de vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y Él fue bautizado con agua. El agua es fuente de vida espiritual. A respetar nuestra tierra. No, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias.
Gracias.
¿Tienes algo tú que agregar, David, con relación al agua de, que da vida espiritual? Una idea.
Bueno, lo único es el hecho de que la, el agua juega un papel muy central en todas las historias bíblicas. Y sería interesante pues, que cada uno comparta alguna historia, se ponen a pensar en historias bíblicas, en cuáles ven el agua. ¿Qué historias de la Biblia usan agua? Vamos a una lista, a ver cuáles ven. Sí, el bautismo.
El bautismo es uno, el diluvio es otra.
El diluvio, exacto, y ahí se ve tanto el poder de
sí,
salvar.
Sí, se mira tanto el poder, sí. De destruir. Otra, otra historia en donde se mira es cuando Moisés abrió las aguas del Mar Rojo, esa es otra historia. Exacto. Otra historia es cuando Moisés y los israelitas estaban perdidos en el desierto y tenían sed. Y Dios le dijo a Moisés, con tu bastón toca la roca y va a brotar agua.
¿Qué otras historias tienen donde hay agua? O sea, hemos visto todas esas historias, por todos lados aparecen, pero... what other stories can you think of that have water in
crossing the Jordan?
Exacto, también, al cruzar también, varias veces ahí donde se cruzan los ríos, o los mares, como el Mar Rojo, o el Yabok, cuando Jacobo regresa de andar perdido. Y otras. Pero en general yo creo lo importante es ver ese contraste tanto en, y especialmente porque la Biblia fue escrita en un lugar donde el agua es un recurso muy precioso, con la facilidad con la que uno vive ahora es fácil asumir que el agua es abundante porque uno enciende un chorro o una llave y sale el agua, ¿no? Pero realmente el agua es algo muy precioso que cuesta conseguir. Sería interesante también saber de experiencias que otras personas han tenido cuando han estado sin agua. Lo más que han tenido que trabajar por un vaso de agua. No sé quién tiene una historia. What's the hardest you've had to work for a glass of water?
Bueno, nosotros,
ajá.
Yo me crié en un pueblo muy chico, en México,
ajá.
En mi pueblo se escasea demasiado el agua. Antes, hace como 14 años, teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para ir a buscar el agua, porque si llegábamos tarde a las 8 o 9 de la mañana, el pozo ya estaba vacío.
¿De verdad? O sea, ¿era un pozo municipal?
Uh-huh. Sí.
¿Y de dónde venía el agua, el pozo? ¿Era solamente...?
Nacía.
Ah, nacía ahí. Uh-huh.
Pero si mucha gente llegaba a sacarse, estaba rápido.
Ahí en las fotos, aparecen dos fotos ahí en donde les dije, esa es la foto de mi padre. Ese pozo antes, el agua brotaba de ahí, pero desafortunadamente el hombre destruyó la vegetación de esa montaña. Hoy ya no hay agua, ya no hay. ¿Por qué? Porque es el hombre que está destruyendo toda la vegetación. ¿Para qué? Para crear nuevas industrias, nuevos caminos.
Tanzania and East Africa for 3 months.
Estuvieron en Tanzania por 3 meses.
And we built a well with a pump down in the pasture, and it pumped water into the water tank.
Y construyeron una bomba que llevaba el agua en un valle, hacia el tanque.
Every evening, and then in the morning it was turned on for about a half an hour to save water for the day for all the school. That included about a total of 75 people. And we had to save water for that day for cooking and for bath.
Y lo mismo que ustedes hacían es que en este lugar pues tenían que colectar el agua para un día y juntarla porque tenían que agarrar en la mañana el agua necesaria para todo el día, para todo, para cocinar, para bañarse, para limpiar.
Then there were also some cisterns, so when near the houses, so when the rainy season came, it would save water into those cisterns, and the people of the community could also come, and they would also come for water for their houses.
Pero también la otra fuente de agua era de lluvia, se llovía, tenían tanques abiertos donde caía el agua y ahí la pues la iban ahorrando.
Difícil. A veces el hombre hasta por una simple gota de agua se ha ido a la guerra. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia también. Y eso existe en la actualidad también.
De hecho, yo siento que en muchos países existe ese tipo de... que no existen sistemas adecuados, ¿no?, para la distribución de agua, sobre todo agua potable y ese tipo de cosas.
Lo interesante, en cuanto a una historia que yo pienso, digamos, visitando ruinas de ciudades aztecas y mayas, en particular, por ejemplo, Tikal, que es una ciudad maya en el norte de Guatemala, una ciudad muy grande, llegó a tener una población de casi 100.000 personas. Y en el tiempo en que Tikal tenía una población así de grande, ciudades en Europa como París o Londres no lograban llegar a ese nivel de población porque no tenían una manera adecuada de lidiar con llevar agua ni de salir de las aguas sucias. Entonces, lo que se llama muchas veces la edad negra, la edad media, pues fue un tiempo de mucha muerte, fue porque estas ciudades en Europa no tenían un sistema adecuado para lidiar con eso.
Otra cosa, agregando más a lo que tú estás diciendo, David, nuestros antepasados, ellos sabían cómo manipular el agua. Ellos sabían cómo transportar el agua desde un río o el agua desde una montaña hacia esas ciudades. Nuestros antepasados lo hicieron.
Pero al mismo tiempo, lo triste es que nuestros antepasados como nosotros a veces también no mantenían un balance pues del uso de agua. La historia bíblica dice que Dios pues creó al ser humano y le dio la responsabilidad, eso uno dice, de dominar la tierra, ¿no? Sí. Pero realmente la palabra en hebreo no es dominar, sino que es casi como que es uno está encargado pues tanto de cuidar como de utilizar la tierra. Y ese balance es lo difícil, cuánto utilizar y cuánto proteger. Porque donde yo crecí en Guatemala, en la ciudad, donde está la ciudad de Guatemala, había antes otra ciudad. Cabal de Bacuán, iban a construr un centro comercial. Cabal a la par donde estaba mi casa. Cuando era niño iba a ser un campo abierto. Y ahí jugábamos todavía. Entonces lo vendieron y lo han hecho todo en un nivel comercial. Pues en las excavaciones han encontrado ruinas de una ciudad enorme que estaba debajo de la ciudad de Guatemala, donde está ahora la capital. Y lo que sucedió, pues el vecindario donde yo vivía se llamaba Miraflor, porque ese era el nombre de ese lago, el lago Miraflor. Toda esa área era un lago. Y la ciudad creció tanto en esa área y la utilizaron tanto el agua que pararon abandonando la ciudad, se les acabó el agua. Y ahora, en el mismo lugar, siglos después, estamos haciendo lo mismo. Porque está esta gran ciudad y los mismos problemas. En una ciudad donde a veces la mayoría de la gente tiene tanques en la casa, que los que pueden, ¿no? Porque el agua se acaba. Solamente llega agua entre 1 de la mañana, 3 de la mañana.
Sí, cierto tiempo.
Exacto, para este vecindario y aquel vecindario a otra hora. O sea, vamos repitiendo la historia, pero bueno.
Repites.
No aprende uno.
No, no va a aprender más. Y lo malo que se transmite, ¿no?
Bueno, pero para eso estamos nosotros, para eso estas experiencias a nosotros nos sirven como lecciones y nosotros somos los únicos que tenemos que ver de que esas lecciones no se vuelvan a suceder, que no se vuelva a repetir. Porque ¿quiénes son los que sufren? Somos nosotros. ¿Y quiénes son los que sufrirán? Son nuestros hijos.
Yo pienso que esos momentos son más para reflexión.
Sí, son para reflexionar y ponernos a pensar y decir, ahí está mi niño, ahí le quiero dejar algo. ¿Qué puedo hacer? Decisión de nosotros.
Claro.
Los nativos de Estados Unidos, siempre dicen que la tierra no es nuestra. No, ni la heredamos de nuestros antepasados, sino que la hemos prestado de nuestros hijos. O sea que no es aquello de la mereza. ¿Qué vas a decir?
No, estoy escuchando. El último libro que leí es un libro por un chicano, The Devil's Highway. La historia de los que mueren usando
el río Bravo, sí.
Arizona. Cuando estoy escuchando y mirando sus fotos, estoy pensando de ellos sin agua. Y es que también es la historia de su padre.
Esta comunidad acá vive mucho pues, con el agua. Para vivir en esta comunidad tan aquí, pues, lejos de todo, yo creo que es un lugar interesante de aprender el uso del agua. Bueno, claro, pero aquí es como un microcosmo del mundo, ¿ah? que tienen que lidiar con eso. Ahí están los rótulos por todos lados, de no echar agua, si uno va solo a orinar. Para ir conservando agua.
Es parte de ello.
Bueno, si no hay nada más que agregar, gracias. Y esta charla sobre nuestra madre tierra continúa el día de mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Muchas gracias por su asistencia.
Gracias.
Gracias por todo.